Hoy me quedo acá.
Pensar en Nacional es unirnos más allá de kilómetros, paisajes y costumbres. Pensar en Nacional es tener un mismo objetivo, un mismo norte.
Norte grande.
En la radio grande, pública.
Las cosas que nos unen.
Bueno, ya tenemos a nuestro invitado que habrá pensado, me equivoqué de Zoom. ¿Dónde estoy? Esto es un programa de cocina, porque están hablando de comida, le habrá dado hambre también. Lo recibimos a Sisto Terán Nogués, director de la Unidad Ejecutora Especial, Temporaria Unidad Belgrano, Norte Grande, del Plan Norte Grande. Sisto Terán Nogués, ¿cómo anda? Muy buenas tardes, bienvenido a Norte Grande, este programa de la radio pública. ¿Cómo anda?
Muy buenas tardes y obviamente me declaro favorito absoluto de las empanadas tucumanas por encima del resto, ¿no? Creo que el anterior interlocutor tenía un error de concepto importante, pero bueno, lo dejemos pasar.
Entró a la polémica también, Sisto, ¿eh?
Sí, como que no. Bueno, Sisto, usted estaba hace unos días en el chemiento de estos 20 millones de dólares que dio el Banco Interamericano para la autovía entre Termas y la provincia de Tucumán, y yo quisiera que nos explique la importancia que va a tener esta autovía para unir a ambas provincias, Santiago del Estero y la provincia de Tucumán.
Bueno, yo creo que es uno de los hitos más emblemáticos que tenemos en materia de corredores viales. La vinculación entre Tucumán y Termas Río Hondo es de larga data. Muchas familias tucumanas escogen como su lugar de esparcimiento a Termas Río Hondo, y hay un tránsito comercial, productivo, turístico y deportivo incesante entre ambas comunidades. Y a través de Tucumán, obviamente, con el resto del norte argentino. Piensen ustedes que el gobernador Zamora ha transformado Termas Río Hondo en el epicentro deportivo de la región, con un campo de golf de características muy, muy importantes, con el autódromo que deslumbre, donde hay eventos de categoría GP, etcétera, etcétera. O sea que desde el punto de vista comercial, turístico, productivo, de intercambio de personas, es de vital importancia. Ahora, ¿cómo es esta historia de esta licitación que se aproxima? Que son licitaciones. Ocurre que nosotros advertimos que durante la gestión anterior el gobierno Macri había dejado sin utilizar una serie de recursos de préstitos internacionales multilaterales, en particular uno con el BID, donde quedaba un remanente de casi 60 millones de dólares. Entonces me tomé el atrevimiento, a instancias de una solicitud que habían hecho los gobernadores Mansur y Zamora de Tucumán y Santiago, de pedirle al ministro Catopodi que me haga una reserva de esos fondos para hacer la autopista Tucumán-Termas de Río Hondo. Bueno, lo primero que me dijeron, dice, pero no te va a alcanzar con esa plata, no importa, vamos a hacer una ingeniería para que alcance. Si ustedes me dejan que lo maneje, yo lo voy a lograr. Bueno, me dieron el consentimiento y a raíz de eso hablé con el director nacional de Vialidad, que se llama Gustavo Arrieta, una persona maravillosa, que puso bajo mi orden a todo un equipo de trabajo interconectado, donde estaba gente de Vialidad de Santiago, del Distrito de Vialidad Nacional, de Vialidad de Tucumán, del Distrito Nacional de Vialidad. Hubo que contratar un auditor de seguridad vial, hubo que contratar un experto en estudios de impacto ambiental, y a través de ese trabajo logramos en un tiempo récord, porque nosotros iniciamos en junio la idea, llegar al momento licitatorio. ¿Cómo hicimos para poder lograrlo? Por eso digo autopista, autovía. Dividimos el tramo en tres fracciones. Un primer tramo que se hace íntegramente en territorio tucumano, que va desde el distribuidor San Cayetano, donde esa rotonda grande, donde van a la ruta que va al Mercosur, por ejemplo, para que tengan ustedes una idea. Desde ese distribuidor hacia el distribuidor que conecta con la ruta 9, que es pasa cruzando perpendicularmente la ruta 306, que es de un tránsito muy, muy importante. Ese tramo, que son casi 4 kilómetros, va con autopista. La autopista es con un separador intermedio, amplio, completo, va con vías de acceso que solucionan los problemas de la intersección con la ruta 306, y eso tiene un costo aproximado más o menos de 20 millones de dólares. Paralelamente, eso, sobre ese tramo, ya el BID nos ha dado el jueves de la semana pasada la objeción, o sea, la aprobación definitiva para el proceso licitatorio, se está trabajando en el armado de los pliegos y yo calculo que el día viernes ya estamos fijando fecha de apertura de sobres. Esta fecha de apertura de sobres nos permite iniciar la obra de la autopista en el tramo Tucumán. ¿Ok? En el tramo Santiago del Estero, la idea es iniciar desde el límite de Tucumán con Santiago del Estero hasta el arco de Termas de Río Hondo, que son más o menos unos 15 a 16 kilómetros, una duplicación de calzada, por lo cual llevaríamos a 4 calzadas, 2 de cada lado en cada sentido, con un separador intermedio. Esto significaría lo que se conoce con el concepto de autovía. La pregunta es, ¿por qué no vamos con autopista en ese tramo? Porque no nos dan los espacios necesarios para hacer una autopista, implicaría dejar un espacio central importante, claro. Y al no tener esos márgenes vamos a ir con una autovía. Esa licitación, si Dios quiere, dentro de 15 días estaríamos en las condiciones en las que actualmente estamos en el tramo de Tucumán. Y en relación al tramo intermedio, que conecta los dos tramos momentos, vamos a hacer la licitación de los estudios de ingeniería. ¿Por qué? Porque en ese tramo intermedio, todos los que lo conocen saben que hay muchos sectores de la ruta donde hay una fuerte cercanía de viviendas con la adyacencia de la ruta que hace necesario un estudio de ingeniería para ver cómo resolvemos esos problemas técnicos. Estas tres cosas, son tres licitaciones, dos de obra y una de proyecto de ingeniería, la vamos a lanzar en los próximos días para poder estar en obra ya en la primera quincena de septiembre. Este es uno de mis sueños, una de mis anhelos más grandes, y creo que una vez que tenga ya el tramo del medio proyectado de manera ingeniería, para el año que viene estaremos haciendo la licitación de ese tramo. Yo creo que...
Disculpe, le consulte, este Augusto Ventura de Santiago del Estero, este tramo medio se refiere, por ejemplo, en mi caso, desde Santiago a Termas, ¿sería?
No, el tramo intermedio es desde el límite Tucumán-Santiago hasta el punto donde hemos dejado la autopista en Tucumán. No sé si está claro cuál es.
Bien, y respecto a avanzar, no sé, a futuro, Santiago del Estero, Termas.
Sí, bueno, obviamente. ¿Está previsto? Mire, yo tengo un sueño muy grande, que es recuperar lo que fue en su momento el Plan Laura, que era la idea de unir todas las grandes capitales argentinas con autopistas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que uno tiene que empezar por donde puede empezar, y hoy tenemos esta posibilidad que nos surgió, y en el día miércoles yo he tenido una reunión en Casa Rosada con Cristian Asinelli. ¿Quién es Cristian Asinelli? Es el número 2 de Gustavo Vélez, que es el encargado del manejo de todas las relaciones de Argentina con los organismos multilaterales de crédito. Yo he pedido la friolera de 1.200 millones de dólares, que es una cifra muy grande, no quiere decir que me la van a dar, pero la he pedido para poder seguir desarrollando estos tramos. Porque ustedes, si han tenido la oportunidad de transitar la autopista Córdoba-Rosario, Córdoba-Capital Federal, o Santa Fe-Capital Federal, saben la cantidad de vidas que se ahorran como consecuencia de una arteria vial de mayor nivel de seguridad. Bueno, mi objetivo es ir conectando los pedazos del norte con un esquema de autopistas o autovía donde no me den los espacios, ¿no es cierto? Ustedes, si conocen también hacia el sur, a la altura de Jesús María se han producido algunas mejoras que la hizo el gobierno de Córdoba, donde han transformado algunos sectores de la ruta a la altura de Jesús María, de la ruta 9, con una especie de autovía con un separador en el medio. Bueno, la idea es ir llegando a ese objetivo. Por ahora arrancamos con Tucumán-Termas.
Muy bien. Estamos conversando aquí en Norte Grande con Sisto Terán Nugués, secretario de la Unidad Belgrano Norte Grande. Para los tucumanos, Sisto Terán, porque fue nuestro vicegobernador en el periodo 1999-2003. Sisto, buenas tardes. Gustavo Yabra, desde la Radio Nacional, Mercedes Sosa.
Qué nombre hermoso, Mercedes Sosa. Tuve el placer y el orgullo de conocerla, una mujer extraordinaria, una voz interplanetaria, y que seguramente estará muy contenta de saber que en su partido se están haciendo algunas cosas importantes, ¿no? Hoy con el programa Norte Grande nosotros estamos trabajando ya con un inicio de obra de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la localidad de San Andrés, estamos ejecutando la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad de Concepción, y se dará inicio de obra una red cloacal de todas las ciudades de Alderetes y Banda de Osalí para favorecer a más de 110 familias tucumanas. Aunque les parezca mentira, en pleno siglo XXI, todavía esas comunidades populosas tan importantes tenían que recurrir a los pozos ciegos con las enormes dificultades de salud, de calidad de vida que eso traía implicado, y he tenido el orgullo de que el día 12 de septiembre y 30 de septiembre del año pasado ya hemos abierto los sobres de licitación, ya están los contratos firmados y ya estamos con los inicios de obra.
Muy bien, es a full va esta unidad Belgrano Norte Grande. Insisto, bueno, para...
A los salteños el 17 de marzo le hemos licitado la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad de Salta para 400.000 personas, una obra muy muy importante de casi 100 millones de dólares que ya está en proceso de adjudicación. O a los chaqueños de Capitanich, le hemos licitado el 23 de febrero, y si Dios quiere, este jueves el presidente Alberto Fernández va a estar en el Chaco, anunciando ya el inicio de la obra de Huichi 2 en el impenetrable para darle agua a las comunidades aborígenes que no tienen acceso a algo tan vital y elemental como es el agua potable. O sea que el Norte Grande se está moviendo y es un concepto que defiendo enormemente, enormemente.
Sin duda, y a un ritmo realmente admirable que nos toca las hebras más sensibles a todos los norteños. Yo quería ver si podíamos pasar un poquito en limpio este concepto de unidad Belgrano Norte Grande. Esto me suena por momentos a Plan Belgrano. ¿Puede comentarnos un poquito a los norteños de qué se trata?
El concepto de Norte Grande es un concepto muy de larga data, que hace mucho tiempo muchos gobernadores de la región trataron de configurar la necesidad de estructurarse armónicamente para tener una política conjunta en materia de infraestructura productiva y tránsito comercial interregional. Pero en el año 2005-2006, el entonces presidente Néstor Kirchner se juntó con los gobernadores de la región y uno de los, para que vean que no hay una parcialidad política, y uno de los que tenía la idea era Juan Carlos Romero, que no estaba con Kirchner, pero al presidente Kirchner le pareció muy buena la idea de estructurar algo para compensar las asimetrías en materia de infraestructura en relación a la zona del Norte Grande con el resto del centro del país. Hay una regla en economía que indica que la riqueza de las comunidades está en directa relación de la inversión de capital per cápita. ¿Esto qué significa? Cuanto más plata le ponemos a una población determinada, el ingreso promedio de sus habitantes se incrementa. Por eso, y solo por eso, la capital federal tiene esta enorme macrocefalia y esta desproporcionada desigualdad de ingresos en relación a la región del norte. En aquel momento, la propuesta de Romero, de algunos otros gobernadores, la toma Néstor Kirchner y la transforma en una unidad ejecutora a la cual le da el nombre Norte Grande. ¿Qué era la unidad ejecutora Norte Grande? Era simplemente un esquema administrativo de trabajo para canalizar la aplicación de fondos emanados de empréstitos internacionales con organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, como el BID, como la Corporación Andina de Fomento o Fonplata, con aplicación exclusiva a las comunidades del Norte Grande. Esto que quede claro como concepto. Luego, lamentablemente, en el año 2015, la politiquería se metió en el medio. Y con mucha tristeza se premió, entre comillas, el gobierno Macri al ex candidato a gobernador de la provincia, José Cano, dándole lo que dieron en llamar Plan Belgrano. ¿Qué era el Plan Belgrano? La misma idea del año 2006, pero carente de contenido. Le dieron mucha pompa y cero efectividad. La pompa es que tenía el rango de ministerio y no tenía manejo absoluto de ninguna obra ni de ninguna circunstancia concreta. Cuando en el año noviembre del año 2019 me anuncia el gobernador Mansur de que me habían propuesto para que sea Y dije, pero si eso no es nada. No quiero, eso no existe. Es una entelequia. Tiene que volver a llamarse Norte Grande y tiene que ser una unidad de trabajo, no tanta pompa, no tanto ministerio, no tanto circo, y mucha más efectividad. Bueno, volvimos a cambiar y volver a la unidad Norte Grande. Ahora, ¿qué es lo que nos pasó? Justo en el año 2020 se cumplían los 200 años del fallecimiento de Manuel Belgrano. Entonces algún mal pensado hubiera creído que uno le faltaba el respeto al prócer. Por eso dejamos la unidad ejecutora con el nombre Belgrano Norte Grande. Pero hemos vuelto al concepto original de que sea una unidad de trabajo con ingenieros, abogados y contadores que lo que hacen es toman los empréstitos que hay para la región y los aplican a obras efectivas. Por eso, yo les digo, tengo la satisfacción y el orgullo de poder decirle que si ustedes se van a la ciudad de Concepción, al sur de Tucumán, van a ir a ver ahora una obra monumental que se está haciendo en estos momentos en la ciudad de Concepción, que es una planta de tratamiento de líquidos cloacales de casi 20 millones de dólares. Si ustedes se van a la localidad de Apóstoles, en Misiones, o Aristóbulo del Valle, van a ver que ya está licitado y con inicio de obra las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de ambos lugares. Si ustedes se van a la ciudad de Corrientes, ya está en curso de ejecución la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad de Concepción. Si ustedes se van a la ciudad de Santiago del Estero, van a tener la suerte que dentro de muy poco tiempo, probablemente los próximos 45 días, le van a estar anunciando el inicio de las obras de la planta de tratamiento de líquidos cloacales en la ciudad de Añatuya, en Santiago del Estero. Si ustedes se van a Catamarca, van a tener la posibilidad de ver que la localidad de Fray Mamento Esquiú y Valle Viejo, que son ciudades anexas casi a la capital catamarqueña, están con el proceso en ejecución, finalización y apertura de la nueva licitación para el segundo tramo de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de ambas comunidades. Si ustedes se van a la ciudad, a la provincia de Jujuy, van a ver que estamos trabajando para darle cloacas a la ciudad de Humahuaca. Y tengo en cartera la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad de Capayate, en Salta, y así sucesivamente. Hemos extendido el criterio de la unidad Norte Grande. Y como un efecto colateral del trabajo que estamos realizando, el ministro Cato Poddi me ha pedido que lo ayude a Martín Gil a realizar un programa de mejoramiento de municipios donde 120 municipios de las 10 provincias del NOA y del NEA van a verse favorecidos con un programa de mejoramiento de materiales que a partir del mes de junio le van a empezar a llegar a cada uno de los municipios, más o menos 20 millones de pesos por municipio, lo que me da un total de 2.400 millones de pesos, y cada municipio va a poner la mano de obra para realizar esas obras. ¿Cuál es la idea de esta dispersión que generamos? Un concepto que a mi juicio es esencial, que es el arraigo. El arraigo es la posibilidad que tienen los seres humanos de mantenerse enraizados en el lugar que nos vio nacer y de desarrollarse armónicamente y de contar en ese lugar con los servicios esenciales para su desarrollo. ¿Y qué mejores servicios que el agua, que la cloaca, que los caminos que los vinculan, que las obras que tienen relación con ellos? En el caso de Vialidad Nacional, no quiero tampoco cansarlos, pero en Tucumán ya estamos haciendo la intersección de la Ruta 9 con la ciudad de Tranca, o estamos por reiniciar la Ruta 329 de conexión de Monteagudo con Concepción, o en la ciudad, en la provincia de Catamarca, estamos con la ruta que une la localidad de Las Estancias con la ciudad de Catamarca, obras ya empezadas. Todo esto es lo que estamos cambiando el perfil de gestión. La gestión precedente volcaba toda la plata solo en la capital federal. La obra del soterramiento del Sarmiento, que es una obra monumental, implicaba prácticamente un presupuesto anual total de la provincia de Tucumán. Esto es un despropósito. Esta gente le daba plata a los más ricos. Y fíjense lo que pasó y lo que consintió y permitió el Plan Belgrano de la gestión anterior. Consintió que por vía de convenios subsidiarios se le sustraigan recursos a las provincias del norte y se lo entreguen a las provincias de Córdoba y a las provincias de Mendoza y Neuquén. Cuando el concepto de compensación es el siguiente: la Argentina que nace en el norte, cuyas raíces esenciales están en el norte, cuando ustedes van a recorrer el trazado histórico de la, de la Argentina, es en el norte argentino donde estaba ese sentimiento nacional que dio luz a nuestra patria, es donde se han hecho la menor cantidad de inversiones, donde más se nos ha marginado, donde más se nos ha perjudicado. Hubo un candidato muy florido de la gestión anterior que yo voy a decir que Dios nos libre y nos guarde de que algún día un santiagueño sea presidente de la nación, o que hablaba del puerto de Santiago del Estero. ¿Entienden lo que es el nivel de desconocimiento escandaloso que tienen de nuestra región algunos representantes de la oposición?
Totalmente, Estamos dialogando con Sisto Terán Nogués, titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Unidad Belgrano Norte Grande. Sisto, escuchaba muy atentamente estos anuncios que usted hace, que la verdad que son muy motivadores, ¿no? Realmente. Estas obras que ha anunciado, por supuesto, van a permitir la reactivación de toda nuestra región. Y esto, por supuesto, implica mano de obra, implica puestos de trabajo.
Tal cual. Es esencial. Una de las reactivaciones esenciales de la economía pasa de la mano de la obra pública. Ustedes saben que la obra pública tiene un componente generador de mano de obra directa y de mano de obra indirecta. Porque no es solamente la persona que trabaja. Si ustedes van hoy y van a la ruta 157 en Tucumán, que une localidades como García Fernández, Bellavista, Simoca, ustedes van a ir a ver, y hay una empresa que se llama Conorvial, que está trabajando en este momento en todo lo que es la repavimentación de esa ruta, una obra que se la agradecemos obviamente a Gustavo Arrieta, Vialidad Nacional, y yo fui allí con él, ¿no? Y la primera pregunta que hizo el director nacional de Vialidad a la gente que estaba trabajando es: ¿cuánta gente trabaja en esta obra? En esa sola obra trabajan 150 personas. O sea que gracias a esa obra, 150 jefes de familia le dan de comer a su familia, y si multiplicamos una familia tipo del norte argentino por 4, creo que quedó corto, estamos hablando de que hay 600 personas comiendo gracias a ese impulso que estamos generando. En la obra de la ciudad de Concepción calculaban 120 personas trabajando directamente, y hablo del trabajo directo, del que está en esa obra específica, pero ni hablar del trabajo indirecto, que es el de los camioneros que llevan los materiales a la obra, del proveedor de los materiales, de la gente que le da de comer a los trabajadores con las viandas, con esto, con aquello. Es un círculo virtuoso que tenemos desesperadamente que proyectar con mucha fuerza y con mucho entusiasmo y con muchas ganas. Y cuando ustedes me dicen de anuncios, yo no hago anuncios, les pido que vayan y vean lo que ya se está haciendo. Pero digo, vayan al 157 porque ya están trabajando. Vayan a la planta de construcción porque ya se está trabajando. Vayan a la provincia de Salta y verán que el acueducto de Campo Alegre ya se está por terminar. Vayan a Catamarca y vean Valle Viejo, Fray Mamerto de Esquivo, que ya se está trabajando. Vayan al Chaco y el presidente de la Nación este día jueves va a inaugurar el primer tramo de la obra del acueducto que le da agua a la comunidad Huichi en Chaco, y ese mismo día va a anunciar que licitamos el segundo tramo de esa obra. Esto significa, inaugurar esa obra significa algo tan mágico como que gente que vivía bebiendo un agua contaminada a partir de mañana va a beber agua potable y no se van a morir sus chicos. Este tipo de obras son las que estamos haciendo, y que son obras que tienen que tener una mentalidad, no diría antimercado, sino complementaria del mercado. Cuando ustedes van a estudiar las tasas de retorno de esas obras, lógicamente que es mucho más fácil poner la plata en la capital federal porque el nivel de usuario, la capacidad de repago va a ser mucho mayor. Pero cuando usted tiene sentido de lo social, lo que hace es estar generando una compensación de asimetrías.
Sí,
durante demasiado tiempo nos marginaron y necesitamos recuperar ese espacio perdido.
Sí, Sisto, justamente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Daniel Flores de Radio Nacional de Jujuy lo saluda. Ya vamos a charlar el tema de las empanadas, pero no, quería preguntarle, porque justamente eso es lo último que va, era lo que le quería consultar, ¿no? Porque, a ver, ayer también charlábamos sobre este tema, hay diferencias estructurales que son desde hace mucho tiempo, pero justamente esto, ¿no? Esta es la idea, Por ahí que nos deje algún concepto. La obra pública va a ser el motor de la reactivación económica y de allí hacer o generar ventajas para la región.
Exacto, y no vamos a marginar a nadie. Al contrario, vos me hablás de la provincia de Jujuy. En la provincia de Jujuy estamos trabajando en la obra de Manantiales, que es una obra que se está trabajando con financiamiento Coreve, que también pueden ir a verla actualmente. En estos momentos yo estoy trabajando conjuntamente con la gente del gobierno de Jujuy, que no nos es aliado del gobierno nacional, al contrario, pero a nosotros nos importa la gente, no la vinculación política. Estamos trabajando en un programa de mejoramiento de la laguna del Pongo, que es la que recibe los afluentes cloacales de la ciudad de San Salvador de Jujuy, y yo mismo me he puesto en contacto con el gobernador Morales, y él me ha designado un señor Javier Gronda, con el cual estamos trabajando para que la gente de Jujuy también sea beneficiaria de los municipios, esto de lo que yo estoy hablando, de las obras municipales, y ese gobierno de Jujuy ha designado los municipios que van a ser beneficiarios de la recepción de materiales que le van a empezar a llegar a partir del mes de junio, y ya me han mandado una nota pidiendo más. Y a la comunidad de Jujuy también la vamos a ayudar con la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Humahuaca, y estamos tratando de ir ayudando a todas las comunidades sin pensar en el signo político del que se trata, con la convicción de que estamos haciendo una reivindicación regional. Por eso a mí me encanta cuando lo veo a los 10 gobernadores del NOE y del NEA juntos en reuniones periódicas coordinando un trabajo conjunto en materia de obras de infraestructura, porque la interconexión nuestra regional es la que nos va a permitir fortificarnos y generar algo tan elemental como fuentes de trabajo que permitan que nuestra gente se quede en sus lugares de origen.
Esto es lo que queremos. Sisto, bueno, usted nombró varias de las provincias y ya para ir cerrando, se nos está terminando el tiempo. No me mencionó Formosa, Sisto.
Bueno, no, Formosa tiene una obra en este momento que estaba muy complicada, que era la obra del acueducto y planta de tratamiento de la localidad de Concordia. El gobernador Gildo Infán, además, es una persona que es amiga mía personal. Hemos conseguido reconvertir esa obra. Casualmente, hace unos minutos estuve hablando con la gente de la inspección de la obra para que me dé un detalle acabado de cómo está. Esa obra estaba abandonada y neutralizada en diciembre del 2019. Tengo el orgullo y la satisfacción de haberla puesto en marcha. Y el gobierno de la provincia de Formosa ha requerido una serie de intervenciones en la ruta 5 y otras rutas vinculadas a Vialidad Nacional, que se han suscrito convenios por cerca de 10 mil millones de pesos, que están trabajándose en este momento, y vía el ENOSA también están teniendo obras de carácter hídrico. También la provincia de Formosa está recibiendo todos estos beneficios y estamos en contacto directo con ellos. La provincia que menos ha recibido de nuestra gestión es la de La Rioja, porque La Rioja originalmente no formaba parte del Norte Grande. En algún momento formó parte de Cuyo, entonces estamos trabajando ahora con el ministro Juan Velarde y con el gobernador en una serie de trámites, y el día 21, hace muy poquito, se abrieron los sobres de una licitación en la ciudad de La Rioja muy importante, que estamos tratando de ponerla al día en consonancia con el resto de las provincias. Para cada una de las provincias tengo obras, para cada una de las provincias tengo un trabajo conjunto que solamente se puede realizar cuando un funcionario nacional sale de Buenos Aires, va a la provincia, pregunta qué obra necesitan. Porque no es que desde acá voy a poner cuál es la obra que yo quiero. Claro. Se le pregunta a cada gobernador: señor gobernador, usted dígame qué obra le parece más importante. Nada de lo que se ha hecho con Añatuya o demás se ha hecho sin hablar con Gerardo Zamora. Nada de lo que se hace en Tucumán se hace sin hablar con Juan Mansur. Raúl Jalil me llama diariamente para preguntarme por las obras de la provincia de Catamarca que le apasionen, y su vicegobernador Rubén Duso fue ex ministro de Obras Públicas de la provincia, así que imagínense cómo tiene conocimiento del tema. Ni hablar de Coqui Capitanich, que es un gestor por excelencia, que nos llama a la mañana, a la tarde, a la noche, pidiendo sus obras y sus proyectos. Así que es una vinculación donde el funcionario nacional está al servicio de los gobernadores provinciales y de sus intendentes para que ellos nos soliciten estas cosas. Hay una comunidad de Chaco que se llama Chorotis, que nadie tiene idea quién es. Esa comunidad tiene que ir a buscar el agua a una comunidad vecina en camiones y distribuirla en un punto fijo en la plaza, y ahí le da el agua para que la gente lleve a sus casas. estamos ya armando la obra para solucionar eso y que tengan su propia provisión de agua potable. Eso es hacer Argentina federal.
Totalmente. Muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros y comentarnos todas estas obras importantes justamente para toda nuestra región.
No, las gracias son mías porque la posibilidad de que se conozca el esfuerzo que se está haciendo en una pandemia que a veces la oposición la quiere tapar, ¿no? Porque la verdad que nos exigen una performance económica, funcional y administrativa como si fueran tiempos normales. Esto que estamos viviendo es una cosa que ha destruido los conceptos de la economía de más de 7.000 años. Cuando hablan, ¿por qué emite el gobierno de Alberto Fernández? Son los mismos que no dicen que el gobierno emitió cantidades multimillonarias de dólares, o que lo mismo hace la Unión Europea, porque estamos con una situación absolutamente anómala. En el marco de esa situación anómala, el gobierno de Alberto Fernández ha cancelado la obligación, ahorrándole al país 37.700 millones de dólares. ¿Alguno de ustedes cree que los acreedores perdieron? No perdieron. Ganaron menos. Imagínense lo que nos estaban sacando. Imagínense la forma de negociar de Mauricio Macri, la entrega. Yo no puedo, a mí nadie me puede venir a decir que soy de la izquierda, ni mucho menos porque todo el mundo conoce mi pasado. Ahora, la verdad que estaban pasados los muchachos. Tomaron deuda loca. Loca. Imagínense, Guzmán, en 6 meses, este chico, cual lo subestimó a todo el mundo, se sentó y dijo, señores, no le voy a pagar eso. Ni en los plazos, ni en los montos. Entonces le difirió el pago, le difirió 1.700 millones de dólares en una sola actitud. Eso demuestra lo que nos estaba pasando. Cuando yo les cuento cómo estaba invertida la cúpula de inversión dirigida toda hacia las provincias del centro, en desmedro de las provincias argentinas del norte, causando un daño atroz. A mí me cuesta entender a la gente de la región que apoyó ese tipo de sistema, porque digo, señores, están escupiendo contra su propia tierra, contra su propia gente. Este gobierno lo ha hecho todo en medio de una pandemia, donde nos dijeron, señores, no se vacunen con la vacuna rusa porque le van a poner un chip que lo va a hacer comunista. No se vacunen porque van a ser como Putin, lo van a envenenar. Porque lo van a envenenar. Y ahora lloran porque quieren la rusa y no la inglesa. Y yo bueno, la verdad que a veces veo un nivel de exigencia para con nuestro gobierno que no lo han tenido para con el gobierno anterior. El gobierno anterior arreglaron con el Fondo Monetario Internacional por decreto. No pasó por el Congreso. Y ellos hablan del republicanismo. Ustedes saben, bueno, cuando dicen la República, las instituciones, el Congreso no participó. Pero bueno, les pido mil perdones porque yo me podré ir por las ramas, pero es tanta la pasión que le pongo, es tanto el carácter regional que siento, porque esto de, yo estoy ahora en la capital federal viviendo transitoriamente, voy y vengo a mi Tucumán querido. Acá me da rabia cuando escucho a veces la gente que se queja de lleno cuando hay tanta necesidad. En fin.
Sixto, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, sí, estamos dialogando con Sixto Terán Ogués, director de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, Unidad Belgrano Norte Grande, del Plan Norte Grande, y podría competir con Capitanich, de cómo hablan muchísimo, por suerte. Y bueno, lo bueno también que tiene Sixto Terán Ogués, la cantidad de obras que mencionó para toda nuestra región, y que por ahí algunos desconocemos, qué sé yo, desde Formosa por ahí desconocíamos lo que está pasando en el Chaco, en la provincia de Salta o de Jujuy, claro. Y ahora nos estuvimos enterando de todo esto.